Como decía Enrique, estamos hace un tiempo trabajando sobre dos temas fundamentalmente. Nos conocimos en Coimbra a finales de 2015 en un encuentro, un coloquio sobre exilio abordado desde una perspectiva histórica, en el caso del exilio portugués y el exilio español, pues producido en la primera parte del siglo XX, y en el caso de los exilios del Cono Sur, producidos en los años 70, que aquí en México se conocen muy bien, porque parte de esos exilios se dirigieron a este país, que lo recibió, digamos, de manera muy de la manera debida, ¿no? De una manera que hoy se reconoce como ejemplar en Europa, sobre todo en España. Muchos de los académicos españoles exiliados de la guerra civil y de la persecución del franquismo desarrollaron su carrera en México, la continuaron aquí y representan hoy buena parte del pensamiento latinoamericano que se lee no solo aquí en Latinoamérica, sino que se lee con mucha atención en España, ¿no? En ese escenario nos conocimos con Enrique, pero por aquella época estaba saltando a la palestra mediática el tema de otras movilidades forzadas, que eran las de los sirios, principalmente, ¿no? Pero que no solo se reducen a los sirios, sino a los iraquíes, a los eritreos, a los afganos, a los ucranianos. Movilidades todas que tienen en común el hecho de estar producidas por eventos violentos en su origen, ¿no? Tener unas causas que, digamos, motivan esa migración y que no son, en todo caso, voluntarias, ¿no? Es así como Enrique, pues, me propone presentar un tema aquí que yo lo enfoco desde tres conceptos bastante amplio. Sería este enfoque de migración, refugio y fronteras, algo que en los últimos meses en Europa está con mucha vigencia, y es el resurgimiento de las fronteras nacionales después de unos años de proyecto europeo, digamos, interestatal, ¿no? De unidad de los proyectos europeos, sobre todo una unidad basada en conceptos económicos, ¿no? Pero que de cierta manera alcanzó a trastocar el tema de la movilidad, abriendo las fronteras de ciertos países del espacio europeo, fronteras que con el fenómeno del refugio o con el fenómeno de las migraciones forzadas y las solicitudes de refugio se han vuelto a reforzar. Vamos a empezar entonces la presentación desde una dinámica actual. Podemos observar cómo las migraciones están siendo afectadas por lo que se hace llama la globalización o un sistema transnacional o transglobal, en el que las migraciones ya no son lo que eran antes. Estas migraciones modernas, digamos, tienen unas características especiales. No quiere decir que sean las primeras que se hayan producido en la historia, sino que se producen de una manera singular. Son unos flujos multiplicados, son unos flujos acelerados, y unos flujos que tienen unas características especiales. Como decíamos antes, no conservan un modelo único, sino que en ellos pueden participar exiliados por razones políticas, refugiados o solicitantes de asilo por razones de conflictos armados, pero también puede haber otras causas, por ejemplo, los fenómenos climáticos, el cambio climático, los desastres naturales, sin duda también la dinámica laboral de un mercado global en el que la mano de obra está en constante movimiento, y por último, en el que encontramos una feminización creciente, ¿no? Esta es una realidad, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, los transmigrantes que pasan por México y que se dirigen a Estados Unidos en su mayoría son hombres, en los estudios, en los pocos estudios, digamos, que arrojan datos fiables, así lo demuestran. Cada vez también se demuestra que la participación de mujeres es mayor en esos en esas rutas y en esas trayectorias migratorias. Decíamos que las migraciones en la actualidad están marcadas por un sistema económico capitalista, globalizado, que fundamentalmente nació en el siglo XIX con la industrialización. Quizás la cuota inicial de ese sistema fue el saqueo de América, y que hoy está condicionado por las transnacionales que están aquí en este mapa: Coca-Cola, Nestlé, McDonald's, son las que de alguna manera reproducen esta nueva colonización del mundo, y eso es lo que muestra esta imagen, ¿no? Este es el correlato de la migración, el correlato de la cara B de la migración es el flujo de los capitales. El flujo de las personas tiene como contracara el flujo de los capitales, que paradójicamente en el mundo globalizado no está restringido, como si lo está el flujo de las personas. Pasamos a la siguiente imagen. Lo que nos muestra esta imagen es cómo los flujos de personas se dirigen a los centros de poder, de centros de poder económico, por supuesto, pero que, como veremos más adelante, es un poder económico que se mantiene por medio del poder militar. Norteamérica, y en Norteamérica especialmente ciertas zonas, ¿no? Costa Pacífica, las zonas donde hay mayor flujo comercial, y en Europa los centros de poder ahora claramente se han trasladado a Alemania, donde está en Frankfurt, por ejemplo, el principal centro financiero, el Deutsche Bank, la bolsa, donde se mueven los capitales, ¿no? Donde finalmente van a llegar la mayoría de capitales que se transfieren en el mundo. Pero también esta gráfica nos muestra que hay unos centros, digamos, emergentes, económicos, que se ubican principalmente en América del Sur, donde estaríamos nosotros, y en el sudeste asiático, con dos economías muy importantes que hacen parte hoy de lo que se conoce como BRICS: China, India, complementada por Brasil. Es allí donde, como vemos en el mapa, se están generando, digamos, los nuevos núcleos de desarrollo, y hacia donde también empiezan a ir los flujos migratorios. Entonces, Argentina y Brasil aparecen como dos puntos de referencia en nuestro continente, y México, por supuesto, también, como decíamos antes, un lugar de tránsito de migrantes centroamericanos, un lugar de llegada y también de partida. Por allí, por esta última zona, así medio oculto no solamente en este mapa, sino medio oculto también en la geopolítica internacional, aparece Australia y Nueva Zelanda, que juegan un papel interesante en la OTAN y como geopolítica y geoestrategia importante. Japón, por supuesto, en Asia, y la India y China nuevamente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Como decía antes, los centros de poder económico hacia los cuales se dirige la migración, que son y que fueron en principio los promotores de la colonización, y posteriormente los lugares en donde el Estado-Nación surgiría, son los centros que, como vemos en esta gráfica, tienen que importar o producir mayor cantidad de armamento para poder sostener ese poder económico, poder cultural y generar una hegemonía en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Como vemos, pues para nadie es un secreto, el mayor productor de armas del mundo es los Estados Unidos. En el segundo renglón encontramos a Rusia, quizás no se ve muy bien. ¿Cómo esta relación entre producción de armas e importación de armas está, digamos, marcada por lo que antes veíamos, que era el surgimiento de nuevas potencias? Aquí encontramos a dos de los BRICS, India y China, y también encontramos a nuevamente Australia y algunos países del sudeste asiático. En Europa encontramos a Alemania, ya lo veíamos ahí como primera potencia europea, lo vemos aquí como primer productor de armas de la Unión Europea, y pues algo tiene que ver este poder económico, este poder militar y la relación con las migraciones. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Hay otro elemento que entra en juego. Nosotros pues estamos en México, yo vengo de Colombia. Para nadie es un secreto, digamos, la relación que estos países tienen con esto que es la producción, la distribución de las drogas. Colombia empezó en los años 60 y 70, determinado por algo que se conoce en Estados Unidos y en Europa como la generación del flower power, la generación hippie, la generación de los festivales de rock, que demandaban en principio drogas blandas, pero que después empezaron a demandar otro tipo de drogas, y que empezaron a estimular una producción que, como vemos en este mapa en verde, se ha ido extendiendo por Sudamérica y aquí a México. Llegó unos años más tarde y quizás digamos en este momento es el país en el que mayor producción de drogas se expresa en este mapa. Y como vemos, las flechas a dónde se dirigen al mismo sitio a donde encontrábamos los centros de poder económico, los centros de poder militar y hacia donde se dirigen también las migraciones. Vamos a ver en los siguientes mapas otra de las movilidades importantes de la actualidad, que no hay que dejar de lado. Normalmente se analizan otro tipo de movilidades, pero es una realidad que una de las pocas cosas que cohesiona la Unión Europea en este momento de crisis, podemos llamar, es la movilidad de los académicos, de los investigadores, de los estudiantes, y una movilidad que ha servido para crear una idea de la Europa unida, ¿no? De la Europa sin fronteras. Esto es lo que se conoce como el programa Erasmus. Es quizás al lado del euro lo que mejor simboliza el proyecto europeo. El proyecto europeo como un proyecto unitario, como un proyecto de hermandad y de solidaridad. La mayoría de jóvenes en Europa jóvenes universitarios se mueven a partir de este programa, un programa de becas, no sé si lo conocen, becas para para grado, posgrado, investigadores, y que también vale la pena tener en cuenta. En este panorama tenemos entonces distintos actores que participan de los flujos migratorios, distintas conceptualizaciones, ¿no? El exiliado, en el que en la base, en las causas de su exilio estaría su compromiso político, su pertenencia a un partido, a un sindicato, a un movimiento, incluso los movimientos guerrilleros, en el caso de América Latina. Los desplazados, expatriados, personas que quizás en su origen sufrieron distintos tipos de violencia, violencia social, violencia también por parte del Estado, violencia por conflictos. Los desplazados se convierten en refugiados cuando reciben el refugio, o sea, cuando son aceptados, cuando se les cumple su petición de su solicitud de refugio, se convertirían en refugiados. Antes son solicitantes de asilo. Los inmigrantes, que serían aquellos que están relacionados con el tema laboral, ¿no? Y un concepto que Saskia Sassen y otros como Sayat cuestionan: en la base de la migración no solo está lo laboral, no solo están los proyectos individuales, sino que hay unos sistemas económicos de los cuales dependen esas iniciativas personales. Bueno, pasamos. Entonces, un poco para recordar la definición de la Organización Internacional de las Migraciones, digamos, sería la migración sería aquello que un movimiento de población hacia el territorio de otro estado, sea cual sea su tamaño, su composición, incluyendo todos los anteriores perfiles que mencionábamos, incluso aquellos que se desplazan por motivos ambientales. Para el 2015, la misma OIM decía que 232 millones, para el 2013, 232 millones de personas se encontraban como migrantes en el mundo. Eso es el 3,2% de la población mundial, una cifra, digamos, la mayor cifra de toda la historia. Obviamente la población está en crecimiento, los medios de comunicación y de transporte interconectan mejor los lugares, y pero al mismo tiempo las necesidades en el sistema económico mundial determinan cómo unos países son incapaces o en su condición geopolítica económica de brindar de solventar las necesidades básicas de su población, por lo cual esta tiene que dirigirse normalmente hacia los centros de poder económico. En este mapa vemos cuáles, en rojo, los países que reciben migrantes. Vuelve a coincidir entonces con el mapa del poder económico, del poder militar. En América, pues Estados Unidos. En Europa, toda la Europa occidental. Y en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los países que siguen siendo emisores son aquellos países que en la distribución del poder económico quedaron como llamaría la teoría de la dependencia generada en Latinoamérica, que se quedaron como a puertas del desarrollo y como dependientes de los centros de poder. Sin embargo, en esta gráfica quiero resaltar algo, y es que hay un mito en Europa que la mayoría de migraciones se dirigen del sur hacia el norte, Esto, digamos, en principio puede coincidir con la realidad, pero hay que hacer unas salvedades. Si nos fijamos los porcentajes del Perú, por ejemplo, hay tres grupos de cifras, las de las Naciones Unidas, las del Banco Mundial y las del PNUD, nos muestran que las migraciones, por ejemplo, en el último renglón, las migraciones sur-norte tienen 41% y las migraciones sur-sur tienen 41% también. ¿Esto qué quiere decir? Que los migrantes cada vez más se dirigen hacia el sur, o sea, del sur al sur. Es decir, de Bolivia a Perú, de Honduras a México, de Colombia a México, de los países del sudeste asiático, movilidades internas. Y como vamos a ver en la siguiente imagen, cada vez quizás la más explicativa, los emigrantes del sur, al tener una población mayor, dan tasas de migración más altas, ¿no? Entonces, según el PNUD, la población migrante del norte sería, en este caso, por ejemplo, si nos fijamos en la cifra, la última, el 3,6% de la población del norte migra. Siguen siendo tasas mayores la migración del norte, pero con una salvedad: migran al norte la mayoría, mientras que los migrantes del sur migran al sur cada vez en mayor medida. Hay otra idea del sentido común que me gustaría, digamos, cuestionar, y es una idea que está muy vigente en Europa, y es que nos están invadiendo, ¿no? Que los migrantes del sur nos invaden. Entonces uno va en el metro en París y la mayoría de población pues no cumple, digamos, los rasgos físicos identitarios de un francés, y la gente en los medios de comunicación y en el común de las conversaciones dice que los inmigrantes nos están invadiendo, que París ya no es la que era antes. Pero lo que nos muestra esta gráfica es que las poblaciones, las ciudades, digamos, globales, como diría Saskia Sassen, las ciudades en las que más migrantes o hijos de migrantes nacen son Dubái. Las únicas dos europeas serían, dentro de las 10 primeras, serían Bruselas y Londres, pero luego está Toronto, Auckland, Sydney, Los Ángeles, Singapur. ¿Esto qué quiere decir? Que no son las ciudades europeas, digamos, las grandes ciudades globales de hoy, ¿no? De hoy en día. Hay otros grandes centros de migraciones que quizás están más invisibilizados, menos estudiados, y quizás esto tiene que ver con que no son exactamente los centros del poder comunicativo, los centros del debate en Europa, ¿no? Esto es lo que decíamos antes: las mujeres toman un rol protagónico en estas migraciones. Y la vinculación, como sabemos a través de la teoría del transnacionalismo, los migrantes no se desligan del todo de sus comunidades de origen, sino que siguen vinculados a través de distintos medios, ¿no? Uno de ellos, y quizás el más importante, o el que, digamos, más evidente se puede apreciar, es el de las remesas, convirtiéndose en los países latinoamericanos en uno de los primeros rubros del PIB, ¿no? De las propias economías latinoamericanas. Esta es una gráfica en la que nos muestra cómo los desastres naturales, los riesgos ecológicos, cada vez son causas más determinantes para los movimientos migratorios. Lo que muestra en los los colores más zapote o más oscuritos, es que es aquellos países en los que en el 2013 más de 50.000 personas fueron desplazadas por causas climáticas, principalmente inundaciones. Casi todas tienen que ver con el agua, creo que es uno de los grandes problemas a enfrentar en este siglo, ¿no? La administración, el uso, el consumo, el cuidado del agua. Tienen que ver con el agua, tifones, inundaciones, principalmente afectado en nuestro continente, pues Brasil, en Estados Unidos también importante afectación, y luego en países de África, lo que las rayas, la convención esta de rayas, sería más de 3.500 personas desplazadas por cada millón de habitantes, una cifra muy importante en países además en los que los estados, los gobiernos, las administraciones no están preparadas para enfrentar estos eventos naturales. ¿Qué le queda a la población? La mayoría de esta población de África migra hacia el norte, buscando el Mediterráneo, buscando el Estrecho de Gibraltar, buscando las diferentes rutas para llegar a Europa. En esta ruta, pues vamos a aumentar el foco y un poco vamos a detenernos en Europa, que era la finalidad de la presentación. Vemos cómo además de los desastres naturales hay diferentes conflictos en estos países de África que van a determinar los flujos migratorios hacia Europa y también países de Oriente Próximo, Lejano Oriente, afectados por diferentes conflictos que van a producir migraciones, movilidades forzadas de importantes proporciones y con un impacto muy importante en los últimos años en Europa. Esto es interesante porque, como veíamos antes, la producción y distribución de armas ha ido en aumento. Estos conflictos obviamente se producen, se desarrollan y se profundizan con armas procedentes de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de los centros de poder. Ahí no se producen armas, como veíamos, ningún país africano estaba entre los productores de armas, pero allí es donde se producen los conflictos, allí es donde se desarrollan los conflictos, ¿no? En los últimos años, el conocido caso de Siria, un conflicto que ya lleva más de 5 años y que ya hace un par de años está empezando a tener consecuencias en términos migratorios, obviamente en términos humanos, desde un principio empezó a tenerlas, consecuencias visibles para Europa, ¿no? Porque antes eran consecuencias invisibles o invisibilizadas. Entonces la población de Siria, cerca de 5 millones de sirios, se estima que han salido de su país, y vamos a ver hacia dónde han salido. Vamos a ver hacia dónde han salido, vamos a concentrarnos en el caso de Siria. Los 15 países europeos con mayor número de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos sirios en esta búsqueda de salvar su vida, ¿no? Esto es para desmentir otro de los argumentos que están circulando en Europa, que nos están invadiendo los sirios porque Europa es el continente que más o que mejor garantiza el derecho de asilo. Lo que ha ocurrido en la práctica es que la Unión Europea se ha mostrado con unos límites de su legislación de asilo, y que los países que más han acogido a los refugiados sirios son los países circundantes. Líbano, más de 1 millón, estos son datos de 2015, Jordania, casi 700.000, la propia Irak, países que incluso en guerra han acogido refugiados, y Turquía, posición, como hemos visto, muy ambigua, con muchos reparos que hay que hacerle, pero desde un principio hay que decir, acogió a más de 1 millón de refugiados. Las condiciones, luego hay que entrar a ver en qué condiciones, con qué retribuciones, ¿no? Se firmó hace unos meses un pacto entre la Unión Europea y Turquía para que Turquía, se llama el uno por uno, Turquía, que por cada refugiado que llegue a Turquía, la Unión Europea le intercambia. Entonces esto hace que Turquía se haya vuelto como un estado tapón, como lo es México para Estados Unidos, pues Turquía es el estado tapón para la Unión Europea. Y en todo el Mediterráneo lo que ha sucedido es un reforzamiento de las fronteras, del programa Frontex, que es el programa que en este caso está encargado del control de la frontera europea, no para prestar ayuda, no para prestar salvamento, sino para impedir la llegada de más refugiados por la ruta marítima, ¿no? Entonces se han abierto nuevas rutas por los Balcanes. Este sería, digamos, para el 2015, a donde llegaron la mayoría de migrantes que se desplazaron por el mar, por el Mediterráneo. Grecia fue el país que en primera medida ha acogido a más refugiados, luego Italia, posteriormente estaría España con un número bastante inferior, ¿no? En el caso de nosotros que venimos de España, pues también para ir a la casa de los mitos, como es la labor de la academia, y decir qué tan veraces son esos discursos de si España se está llenando de refugiados. Pues no, a 31 de mayo de 2015 España apenas había acogido a 1.230 refugiados, una cifra pues ínfima, lo que hemos visto a comparación con Líbano, con la propia Grecia, con un país con menos recursos, pero que actúa de una manera más loable en esta materia. Vamos a seguir con la otra. Esta es la evolución que tuvo de enero a junio de 2015, la evolución del número de migrantes que arribaron por mar a Europa. Entonces lo interesante de aquí, hay que hacer una salvedad, y es que las cifras en el caso del refugio o de los solicitantes de refugio, de las personas que están saliendo de Siria y de otros países que están en guerra, son unas cifras muy cambiantes, ¿sí? En poco tiempo el escenario se transforma. Entonces lo interesante sería ver la evolución, ¿no? Que es creciente, que evidentemente se multiplica día a día, sobre todo cuando el conflicto sigue, vivo en su origen. En esta cifra sería la interesante, la de 2014, es el número de muertes en el Mediterráneo, llegó a 3.500, casi 3.419 personas que dejaron su vida en el Mediterráneo para intentar cruzar a la Europa que les negó las rutas de acceso en condiciones, ¿no? Rutas menos peligrosas que al ser cerradas las fronteras, pues los migrantes tienen que tomar esta decisión límite y dejan su vida ahí en el Mediterráneo. La responsabilidad, pues como dice Sayad, lo que sucede en una situación como esta es que el migrante, el refugiado en este caso, hace que la sociedad de recepción se mire al espejo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Europa. Hay una sociedad que se está viendo al espejo y está viendo que no es tan humanitaria, que no es tan hospitalaria como se imaginaba a sí misma, ¿no? Aquí tenemos un panorama del número de llegadas y de muertes en el Mediterráneo, y la ruta más peligrosa sería esta, la que conduce a Italia, y es una ruta más larga también, también hay redes de traficantes, igual que en la frontera sur, donde nos encontramos. En cuanto surge la migración, alrededor de ella surgen un montón de actores, no solo los actores estatales, también las redes de tráfico, las redes que se empiezan a beneficiar de todo este proceso migratorio motivado por las guerras. Y en este escenario hay dos tendencias que surgen en este momento entre la sociedad europea. Una es la que exige el pasaje seguro, es decir, que los gobiernos europeos de una vez por todas tomen la determinación de establecer rutas seguras, o por lo menos no cerrarlas. Y otra, que es la más desafortunada, que ustedes habrán conocido por los medios de comunicación, el resurgimiento, reavivamiento de los neonazismos, del racismo, de la xenofobia y de los movimientos de la extrema derecha, que muchos de ellos ya están sacando réditos políticos de esta situación, ¿no? En el caso particular de España, para dejar así un par de datos interesantes, España está en este momento, le han abierto una instancia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que se conoce ahí como las devoluciones en caliente. Esta es la policía de la frontera sur en España, en Ceuta y Melilla. Como saben ustedes, hay dos vallas de 17 metros de alto, donde además de las vallas y de los alambres con cuchillas para que no pasen los migrantes africanos, hay unos policías que están encargados de disuadir, como dicen ellos, la llegada de migrantes. Esto es un caso específico, se llama la devolución en caliente, y como un grupo de policías impidieron por medio de disparos la llegada de varios migrantes que terminaron ahogándose en el Mediterráneo a las puertas de España. Y también tenemos el caso de los centros de internamiento de extranjeros, que son lugares en los que los extranjeros indocumentados son recluidos sin derecho a una defensa, sin derecho a nombre, son, digamos, etiquetados un número, y sin la posibilidad de defenderse en un juicio, simplemente porque no han cometido ningún delito, porque la falta de documentación o el no acceso a la documentación no está estipulado como un delito en el sistema legal. Entonces son recluidos, hasta muchos de ellos son deportados en aviones a Sudamérica y África, y otros pues son algunos de ellos son digamos liberados después de varios meses de desaparecidos, porque muchos de ellos no se pueden comunicar con sus familiares. Entonces se ha generado un movimiento de algunos ciudadanos europeos, algunos migrantes, que se llama el movimiento Sí es No, y el cierre de estos 7 centros de reclutamiento de extranjeros, de internamiento de extranjeros, y digamos sería lo que se allá denomina la población herética, ¿no? La gente que todavía, digamos, cuestiona esta manera represiva de concebir la migración, y dentro de esa población pues hay muchos españoles y muchos extranjeros que un poco hacen que la esperanza no cabe y que la casa no se caiga, ¿no? En medio de este panorama un poco triste. Entonces, bueno, con esto termino, y si hay alguna duda, al final ya queda a su disposición. Gracias.
Gracias, maestro Jason. Ahora tenemos la presencia de la doctora Soledad Lastra. La doctora Lastra es licenciada en sociología, graduada por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es docente de la Cátedra de Historia Social Argentina, ahí mismo en la Universidad de La Plata. Maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Y doctora en Historia, también por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Actualmente es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET en Argentina, con sede de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales, el UNSAN. Ella es autora de varios artículos publicados en revistas académicas y también ha participado en diferentes jornadas y congresos especializados en problemas del pasado reciente. Su línea de investigación se centra en las experiencias de exilio político del Cono Sur, especialmente en los procesos de retorno durante las transiciones democráticas en clave de una historia comparada, en las prácticas de criminalización, persecución y vigilancia estatal sobre los exiliados y retornados, en las matrices legales penales de que condicionaron estos procesos, entre otros aspectos vinculados. Y el tema que nos va a exponer es los exilios políticos del Cono Sur en perspectiva comparada entre las huidas ocultas y las expulsiones legales. Doctora, bienvenida, y queda usted.
Hola, hola a todos y a todas. Bueno, primero agradecerles a Ecosur por recibirme, a Enrique Coraza por invitarme. Para mí es un placer estar acá compartiendo este espacio de reflexión sobre migraciones forzadas y exilios. Los temas que nos reúnen con Jason son bastante dispares, porque él trabaja cosas muy muy actuales, de una sensibilidad distinta a las que trabajo yo, que están, como comentaban en la presentación, ubicadas en esto que llamamos el campo de la historia reciente en el Cono Sur, ¿no? Este campo de estudios de la historia reciente del Cono Sur surge enlazada a los procesos de represión política de las dictaduras militares en los años 70 y 80. Es un campo de estudios que se pregunta originalmente por las víctimas, por los traumas, por los efectos que fueron dejando las dictaduras militares en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Y es un campo que está en constante expansión, y en ese proceso de expansión, en ese proceso de crecimiento, de pensar en los hechos represivos, es que empieza a surgir la preocupación por los exilios políticos. Originalmente, cuando pensamos en la historia reciente y en los procesos, en los efectos de las dictaduras militares, lo primero que surge cuando pensamos en Argentina, sobre todo, y en Uruguay, en Chile, es la cuestión de los asesinados y la cuestión de los desaparecidos, ¿no? La desaparición forzada de personas es el emblema, digamos, el símbolo de esa represión que dejaron las dictaduras en la región, y sobre las que ahora me voy a detener un rato. Pero en relación a esa figura, los exiliados políticos, es decir, aquellas personas que debieron dejar sus países, sus territorios natales, de forma forzada, involuntaria, obligada, o como lo quieran denominar, aquellas personas que debieron dejar sus países sin desearlo o sin contemplar otras alternativas, han sido generalmente marginadas en ese campo de estudios. No han sido tomadas como un objeto de estudio enlazado a la represión política, ¿sí? Por este mismo sentido de la dificultad de distinguir entre lo voluntario y lo involuntario de dejar el lugar de nacimiento, ¿no? El lugar de residencia. En ese sentido, el interés por estudiar los exilios políticos está también vinculado a la necesidad de mostrar este fuerte vínculo, este fuerte enlace que tiene el proceso de migración forzada con el despliegue de la violencia estatal, ¿sí? Es decir, con devolverle al proceso exiliar su naturaleza violenta, ¿sí? No es una migración en un sentido, digamos, escuetamente podríamos decirlo, no es una migración en el sentido de que hay una decisión previa y una planificación previa de dejar el lugar de origen, sino que hay un acto compulsivo de abandono para poner a salvo la vida. En ese sentido, lo que yo trato de investigar y lo que trato de aportar está vinculado sobre todo a ese problema, a cómo mostrar y cómo problematizar ese vínculo entre la violencia que ejerce el Estado y el acto de exiliarse. Bueno, como les adelanté, el contexto de las, digamos, para darles un contexto sobre las dictaduras en el Cono Sur, nosotros tenemos que ubicarnos en lo que sería como una cadena de dictaduras que se van siguiendo en toda la región, que uno podría sintéticamente señalarlas en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Chile y en Argentina al final. Hay una cadena de golpes militares, de intervenciones de las Fuerzas Armadas en los gobiernos presidenciales, constitucionales. Estos golpes y estas rupturas institucionales se dan de modo distinto en cada país. Y en esta cadena lo que se va generando en la región es un primer movimiento migratorio, un primer movimiento de flujos y reflujos de exilios en el Cono Sur, que hacen de la región un espacio de circulación de exiliados que desconocen fronteras nacionales y que hacen de la región un único terreno, por decirlo así, en parte huyendo de la violencia de sus gobiernos, y en otra parte reorganizándose políticamente en el exterior para volver a luchar a su país. Y doy algunos ejemplos para empezar a ubicarlos en tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el golpe de Estado en Brasil en 1964, lo que se da es primero un exilio de líderes políticos brasileños hacia Montevideo, ¿sí? Uno podría pensar que ese exilio es un destierro en el sentido de excluir políticamente a figuras políticas que estorban, ¿no?, que le estorban al gobierno militar, pero ese exilio también es un espacio de reorganización política. ¿Sí? Es un modo que tienen los líderes políticos de reencontrarse en un espacio que les es afín y les es provechoso para repensar políticamente qué estrategias armar para volver a su país a luchar, ¿no? A luchar en términos políticos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del exilio uruguayo. Por ejemplo, cuando migran hacia Argentina y en el caso del movimiento Tupamaros, cuando migran hacia Argentina y migran sobre todo hacia Chile, a encontrarse desde 1973, cuando es el golpe, que no es un golpe, es un autogolpe, cuando migran hacia Chile y hacia Argentina para reorganizarse en términos de una organización política armada, reencontrarse con otras organizaciones político-militares en el Cono Sur, nutrirse de la experiencia socialista del gobierno de Salvador Allende y desde allí pensar alternativas para volver a Uruguay, ¿no? El Cono Sur termina siendo una región de circulación de líderes políticos, de organizaciones guerrilleras con un fuerte espíritu revolucionario y también de personas que necesitan dejar su lugar para ponerse a salvo, ¿no? A salvo de distintas violencias que va ejerciendo el Estado sobre ellos. En ese sentido, si uno ve cómo los golpes se van dando escalonadamente a lo largo de la región, uno puede seguir este escalonamiento de los golpes a través del mismo flujo migratorio. Uno puede ir viendo cuál es la dinámica institucional y política de la región cuando va persiguiendo, el movimiento que los mismos actores van haciendo a través de la región. Y digo esto porque si la mayor parte de los exiliados comprometidos con la militancia política en Brasil y en Uruguay, por ejemplo, van hacia Chile para nutrirse de la experiencia del gobierno de Salvador Allende, en 1973, el 11 de septiembre de 1973, cuando se da el golpe del general Pinochet, el impacto que tiene el golpe militar en relación a la fuerte expulsión que hace de ciudadanos chilenos y de extranjeros en el país, marca un antes y un después en la región en relación a los exilios políticos. Chile, el golpe militar en Chile, podemos pensarlo como un proceso de expulsión masiva, abrupta, de miles y miles, centenares de miles de personas, que no solamente hicieron del exilio su salida, su modo de poner a salvo su vida, sino también hicieron del exilio un espacio de construcción internacional, de presión internacional sobre el régimen de Pinochet. En general, cuando pensamos en los exilios políticos del Cono Sur, Chile aparece como el exilio masivo y con mayor poder político a escala internacional en relación a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante tener en cuenta, en ese sentido, cómo el exilio también puede ser promotor de otras, puede tener otros efectos como enriquecedores sobre la experiencia política de los exiliados más allá de la misma exclusión política del país. Y lo digo en relación a la amplia red de organizaciones internacionales, de organismos no gubernamentales, que hicieron de la denuncia a estos exiliados, de la denuncia humanitaria a estos exiliados, un factor de poder importante para ir aislando lentamente a la dictadura en Chile. Pero bueno, yo les decía al principio que a mí lo que me interesaba ver era cómo se dan estos vínculos entre el exilio y la violencia estatal. Y para empezar también a desandar un poco ese problema, tenemos que ubicar al exilio en el marco de lo que son las matrices represivas que cada dictadura fue armando, ¿no? Porque el exilio, debemos ubicarlo de distintas maneras, ¿no? O sea, está anclado en la experiencia de una persona, pero también es un mecanismo de exclusión institucional. O sea, es un mecanismo que usan los estados para excluir políticamente de la vida política a una persona, ¿no? A una persona que es considerada un opositor político. En ese sentido, el exilio viene a la mano de otras herramientas represivas que permiten ese silenciamiento o esa marginación de estos actores opositores, digamos. entonces podemos relativizar el lugar que tuvo el exilio en cada país. Si yo les decía al principio que toda la región del Cono Sur podemos pensarla como una región expulsora de sus ciudadanos, también podemos encontrar diferencias en cada país en relación a el uso que hicieron del exilio como una herramienta institucional. Y me refiero en ese sentido que, por ejemplo, volviendo al caso de Chile, la dictadura de Pinochet se caracteriza no solamente por haber hecho del exilio un arma masiva, digamos, de expulsión masiva, sino también por haber hecho de la prisión prolongada un instrumento sistemático. O sea, no solamente se expulsaba a los ciudadanos chilenos, sino que también se los metía presos, se los asesinaba, se los torturaba. Sin embargo, si nosotros vamos a otras experiencias, el exilio no tiene ese lugar en las mismas matrices. Por ejemplo, si comparamos Chile con Uruguay, en el caso de Uruguay también tenemos, al igual que en Chile, una masividad de la prisión prolongada. Quiero decir que gran parte de la población chilena y uruguaya fue afectada por las detenciones, por el sometimiento a tribunales de guerra y por amplios periodos de tiempo en prisión, muchas veces sin una condena firme. Sin embargo, en el caso de Chile, el exilio fue también un arma importante para expulsar gente, y ahora les voy a contar un poco por qué. Y en el caso de Uruguay, yo diría que no. Por ahí Enrique después me puede decir otra cosa. En el caso de Brasil, por ejemplo, encontramos también mucho más frecuentes las detenciones y procesamientos judiciales. Sin embargo, los destierros como práctica de Estado, los exilios como práctica de Estado, fueron más selectivos. No tuvieron la masividad que tuvieron en el caso chileno. Y en el caso de Argentina, que es un caso de excepción, si uno lo ve comparado con los otros países, lo que tenemos es un fuerte impacto del mecanismo de la desaparición forzada de personas, que no aparece con la misma magnitud en los casos de Chile y de Brasil y de Uruguay, y eso también tiene que ver con la Operación Cóndor y con las redes represivas que se dieron en el Cono Sur, que hicieron que Argentina fuera la boca del lobo, ¿no?, donde fueron a desaparecer uruguayos, brasileños y chilenos, porque Argentina, en la dictadura militar argentina, digamos, se especializó en la desaparición forzada de personas y en la clandestinidad de los métodos represivos, cosa que hizo que la prisión política y el exilio no tuvieran el mismo peso ni el mismo lugar que tenían en Chile y en Brasil. Esto, digamos, parece, no es simplemente una cuestión de grados, sino que es una cuestión de aprendizajes que fueron teniendo las dictaduras en la región a medida que fueron avanzando sobre los gobiernos constitucionales. El golpe militar en Argentina se produce el 24 de marzo de 1976, 3 años después del golpe militar en Chile. Argentina, o más bien la junta militar que toma el poder en Argentina, tenía muy en clara cuáles eran los pros y los contras del uso del exilio a través del caso chileno. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los militares en Argentina vieron con mucha atención cómo el gobierno del general Pinochet llevaba adelante la expulsión de sus ciudadanos. Y vio con mucha atención también que la expulsión de esos ciudadanos generaba un frente opositor a escala internacional que le jugaba en contra al régimen militar pinochetista. De manera que el golpe militar en Argentina se produce con el cierre automático de las fronteras, con embajadas cercadas, sin posibilidad de que nadie ingrese a pedir asilo. Se produce con cierto como desánimo para pedir pasaporte, cierta como desaliento, y una ola de terror que hace que la gente trate de no moverse de sus casas, ¿sí? El efecto es no dejar salir a nadie. O sea, la misión es no dejar salir a nadie del país, porque si los dejamos salir ya sabemos lo que pasa, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos ver es un cambio en el uso y en los objetivos que tiene el exilio como herramienta política, como herramienta, digamos, como herramienta de gestión de un gobierno dictatorial. Por eso es importante correr la mirada en este caso y concentrarnos en cómo, para decirlo brutalmente, cómo piensa un Estado, cómo piensa una dictadura militar. Bueno, en la dictadura militar de Pinochet lo que se pensó o lo que se priorizó fue que esta expulsión, este mandar al destierro a miles de ciudadanos chilenos fuera un modo de liberarse de aquella oposición política que molestaba. En ese destierro, en ese proceso de expulsión, obviamente los que van no son solamente los que van al exilio y van desterrados como pena punitiva, son miembros sobre todo del gobierno del Salvador Allende, ¿no? Y bueno, parlamentarios, integrantes de los partidos políticos, integrantes de organizaciones de izquierda, profesionales, científicos y gente de a pie. O sea, es una oleada, se calcula, de 400 a 500 mil personas que dejan Chile en un periodo muy, muy cortito de tiempo por la forma abrupta en que se da el golpe. Por los mismos perfiles de los políticos que dejan el país y por el tipo de golpe que se da en Chile, entonces el impacto que tiene esto a escala internacional a través de las voces de sus exiliados es lo que hace que la dictadura militar chilena lentamente vaya cambiando de parecer en relación al exilio, y ahora les voy a contar un poco por qué, y es lo que hace que en Argentina se den cuenta que el exilio no era una herramienta de silenciamiento muy eficaz, porque era un problema que al final la escala internacional se convirtiera en un frente de lucha antidictatorial. En ese sentido, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el exilio producido por la dictadura militar en Argentina, tenemos que pensar que no solamente es un exilio producido por el Estado, sino también es un exilio producido por organismos paraestatales, en el caso de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso argentino, la persecución no se da, la persecución y la represión sobre la población opositora no se da solamente a partir del golpe militar del 24 de marzo del 76, sino que se da desde varios años antes, por lo menos desde 1974, con un gobierno constitucional, con el tercer gobierno constitucional de Perón, que fallece y queda a manos de su esposa, la viuda María Estela Martínez de Perón. Entonces, la ironía o la complejidad que tiene el exilio político argentino en relación al chileno es que en el chileno uno puede ver los actores con claridad. Uno puede decir, bueno, son militares que destituyeron a Allende, los que salen al exilio son todos partidarios de Allende o afines a un proyecto revolucionario. En el caso argentino, los que salen al exilio son de alguna manera integrantes del mismo movimiento peronista que es el que los está persiguiendo desde 1974. Dos años después se da el golpe militar a este tercer gobierno peronista y la oleada de exiliados argentinos es muchísimo más amplia y muchísimo más atraviesa toda la escala social, al igual que en Uruguay, que en Chile y que en Brasil. Sin embargo, uno, volviendo a las matrices represivas, uno lo que puede detectar también es que, por ejemplo, si vemos los cuatro casos comparados, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, lo que es la franja de trabajadores obreros, en el caso argentino, los trabajadores obreros o la clase obrera, si lo quieren llamar así, son los que han engrosado la lista de desaparecidos en el país. En el caso de Brasil, en realidad lo que tenemos es un amplio sector de trabajadores obreros que han podido exiliarse, igual que en el caso de Chile. Entonces, ahí también hay que ver cómo la represión estuvo dirigida de forma distinta en cada país. Bueno, cuando pensamos entonces en estos exilios, yo lo que proponía hoy era pensarlos en clave de los modos en que se sale al exilio, en el caso del Cono Sur, y comparar los distintos modos en que cada país manda a la gente a su exilio. Digamos, generales, uno lo que podría identificar es como pares de casos, ¿no? Tendríamos un par de casos de que estaría constituido por Brasil y Chile, donde estos dos países hicieron un uso mucho más asiduo y mucho más afinado de cuestiones jurídicas, de leyes, decretos, normas, para amparar legalmente la decisión de expulsar ciudadanos. Por ejemplo, en Brasil, en diciembre de 1968, se sancionó el acto institucional número 5, que fue el acto institucional más importante de la dictadura de Brasil, que generó una oleada de exiliados muy importantes porque suspendió las garantías individuales de la población. Otros destierros fueron amparados en el acto institucional número 13, un año después, que lo que hizo fue canjear las penas de algunos detenidos presos, canjear esas penas de prisión por el acto del exilio, es decir, cumplir la pena de prisión en el extranjero. Chile, por su parte, es el país que demuestra un entramado legal mucho más complejo en magnitud y en el mecanismo legal para expulsar gente. Por ejemplo, en noviembre de 1973, el régimen de Pinochet decreta la ley número 81, que es la que le permite al Estado expulsar del país a todos los que él considera que cometen delitos, y dispone la necesidad de que el Ministerio del Interior permita o no el ingreso al país de esas personas que habían sido expulsadas. O sea, es el Estado el que expulsa y es el Ministerio del Interior el que va a decir después si pueden volver o no. A este decreto ley del 73 se le suman otros decretos leyes que van como afinando cada vez más esta capacidad expulsora del Estado chileno y afinando también la gestión del retorno. Es decir, si, si uno fue expulsado legalmente, por decirlo así, en esta legalidad autoritaria, bueno, entonces para volver necesita que esa ley o esa disposición ya no tenga vigencia, aunque sea en una dictadura. En el caso de Chile, a partir de 1982, se empiezan a dar una serie de listas de autorizados a volver que va elaborando el Ministerio del Interior y que siempre están tratando de gestionar el conflicto político. Es decir, son listas que permiten que aquellos que están haciendo ruido en el extranjero y que están denunciando las violaciones a los derechos humanos en escala internacional puedan volver como para bajar la voz de esa presión, pero también no vuelvan a generar el caos adentro del país. Entonces también hay procesos de relegamiento donde se les permite entrar al país pero se los manda al sur, se los confina en determinados espacios urbanos del país por determinado tiempo. O sea, hay una presencia muy fuerte del Estado chileno en lo que hace a expulsar a gente y dejarla entrar. En el caso uruguayo y en el caso argentino, al contrario, ese entramado legal no está, no aparece de esa manera. Y esto, bueno, es algo que hay que pensarlo. Yo no me animaría hoy a darles una afirmación muy cerrada de por qué, pero sí les puedo decir que en el caso de Argentina y de Uruguay, las expulsiones no se dan con los mecanismos legales que se dieron en Brasil o en Chile. Sí se dieron expulsiones a través de la opción, que es una garantía, un derecho constitucional de los dos países, en los que se permite conmutar las penas, pero este derecho a opción, por ejemplo en el caso argentino, fue suspendido, de hecho, o sea, no fue suspendido legalmente, formalmente, sino que fue un derecho que no se podía ejercer en los hechos. ¿Por qué? Bueno, en parte porque los agentes estatales trababan los trámites para que los presos pudieran presentar las solicitudes para salir del país, en parte también porque se demoraban las visitas de los embajadores, que podían ser los canales que recibieran a esas personas en México, en Suecia, hay un caso también de Francia. O sea, la imposibilidad de ejercer ese derecho de salir de la cárcel, de salir al exilio, estaba dada por una omisión del Estado argentino. Omisión que no era inocente, que no tenía que ver con una cuestión burocrática, sino que claramente era una decisión política no dicha, como vimos también al principio, que yo les comentaba, bueno, si cierra las fronteras, no dijo que nadie se acerque a las embajadas ni que nadie saque pasaportes, bueno, lo que estoy diciendo claramente es que no me interesa que nadie salga del país. Y si les digo que la política represiva en Argentina fue la desaparición forzada de personas, bueno, tenemos un panorama mucho más claro de qué lugar tenía el exilio en esa política dictatorial. Entonces, la posibilidad de salir al exilio en el caso argentino estuvo sobre todo marcada por estrategias individuales, es decir, personas que salieron ocultas, personas que salieron disfrazadas de turistas, personas que salieron clandestinas, que salieron con becas de estudio, que salieron con trabajos, y que no siempre estaba la decisión de salir vinculada a esos motivos explícitos, sino que estaban vinculadas a estos hechos represivos no dichos, digamos, ¿sí? Secretos. Entonces, la categoría de exilio se vuelve un poco más complicada para poder pensarla en relación a los motivos que hacen que una persona deje el país, y porque además no hay una decisión explícita por parte del Estado, ¿sí? No es el Estado argentino el que les está diciendo usted se tiene que ir. Cuando no hay un poder que diga que uno tiene que dejar el país, Entonces, el mismo estatus del exilio es confuso. Es confuso también para el país que recibe a ese exiliado, ¿sí? Que lo recibe en calidad de turista, porque no hay un gobierno que diga que esa persona se tiene que ir. Bueno, entonces, un poco para cerrar, porque me parece que ya me pasé de tiempo, lo que yo pensaba en relación a estas comparaciones de los casos del Cono Sur, y pensaba también en relación a la presentación de Jason, tiene que ver con la importancia de ver también las modalidades de salida de los países, ¿no? Digo que son modalidades que obviamente se van complejizando cuando uno ve por ejemplo los casos de la migración forzada centroamericana, de la que yo realmente no manejo mucho, pero que entiendo que las violencias que generan esas migraciones son totalmente distintas a las que yo estoy investigando, y que son violencias que seguramente dejan su impacto de otra manera a las que yo pude analizar. Entonces, bueno, por ahí unas preguntas como para repensarlas y compartirlas tienen que ver con la comparación. O sea, ¿Por qué nos serviría ver las diferencias o las similitudes que tienen las migraciones forzadas en los casos del pasado reciente y en los casos actuales? ¿Por qué en qué nos ayudaría a nosotros analíticamente el poder pensarlas comparativamente, ¿no? Digo, no solo en el caso del Cono Sur, sino también, por ejemplo, en relación a las migraciones centroamericanas, pero también a las migraciones en Europa. O sea, ¿qué es lo que las une y qué es lo que a la vez, al unirlas, no nos permite ver las diferencias? Diferencias que además hablan de las sociedades que expulsan. Y a esto es a lo que me interesa ir. Que las modalidades de expulsión de un país también son modalidades de la violencia. Entonces, yo creo que vale la pena desagregarlas un poco más, indagarlas un poco más en sus mecanismos de expulsión, para ver cómo esa persona que migra, ese migrante forzado, como lo quieran llamar, en realidad lo que está mostrándonos es el entretejido de violencia que lo está llevando a tomar un camino de ese modo y no de otro. Digamos, yo creo que los exilios, las migraciones forzadas, lo que nos muestran es los síntomas o la dinámica de la violencia de la sociedad que genera que esa persona se tenga que ir. Pero bueno, ese es mi aporte para hoy y bueno, agradezco la invitación.
Bueno, muchísimas gracias tanto a Jason como a Soledad, y simplemente para instalar algunos elementos que podrían servir como para iniciar un debate, una discusión o un intercambio de ideas, aquí podríamos haber traído experiencias de los que fueron los exilios a partir de los conflictos civiles en Centroamérica, el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, o podríamos traer la propia experiencia mexicana con el tema de los desplazamientos, el desplazamiento forzado interno, con el tema de la persecución a periodistas o a activistas de derechos humanos. Muchas de esas personas han tenido que exiliar de México, o podríamos también traer experiencias más allá de la experiencia siria, traer la experiencia de muchas personas que están huyendo de África por temas religiosos o por temas políticos. En definitiva, es como encontrar toda una serie de experiencias que, un poco como concluía Soledad, y es a partir de ahí que nos servirían para hablar sobre un fenómeno que es un fenómeno que no solo se viene dando desde hace mucho tiempo, sino que cada vez se complejiza más y por lo que nos está mostrando la realidad, incluso va en aumento. Es una experiencia que, si bien se ha dado a lo largo de la historia, tiene una particularidad fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la medida que afecta a colectivos masivos de la sociedad civil. No era algo que hasta mediados del siglo XX no se había dado en la historia, sino más bien estaba más orientado a ciertos colectivos o grupos muy localizados o personas en particular. Pero también poner sobre la mesa una cuestión, y es que cuando pensamos en movilidades forzadas, en personas que se ven obligadas a salir de su país, estamos viendo, digamos, cuando percibimos eso como imagen, esa es la punta del iceberg, es en realidad la cabeza visible de una realidad y un drama humano mucho más duro que se está produciendo en el país de origen. O sea, las personas que salen no son la mayoría de las personas que están sufriendo la violencia en el país de origen, ¿no? Los que salen son los que no han engrosado la lista de asesinados, desaparecidos, exiliados internos o personas que han tenido que esconderse dentro de su propio país. Entonces, pensar en esta relación entre no solo violencia, sino violencia y amenaza. ¿Por qué no solo violencia? Porque si estamos hablando de fenómenos naturales derivados del cambio climático o derivados de proyectos nacionales o megaproyectos como hidroeléctricas, minería, grandes explotaciones agrícolas, no solo estamos hablando de violencia, estamos hablando también de amenazas. Esas amenazas que lo unen a la violencia en el papel que ejerce el Estado. Y ustedes me pueden decir, bueno, sí, es claro el papel del Estado en casos de represión, en casos de violencia directa, pero también, aunque es menos claro, también se puede evidenciar en los casos cada vez más complejos donde se agregan actores privados, crimen organizado, bandas criminales, delincuencia común, discriminación, xenofobia. Porque ahí el Estado en muchos casos está actuando, pero está actuando por omisión, es decir, no es por acción, pero sí por omisión, o incluso en los casos en los cuales hay amenazas por cambio climático o por megaproyectos, ¿no? Ahí hay una acción del Estado, porque el Estado no está cumpliendo con su papel fundamental, que es la de protección de la ciudadanía o de los habitantes de un determinado territorio, ¿no? Y también esta cuestión de cómo cada vez más se complejizan las causalidades. En los años 70, 80 era muy, digamos, entre comillas, fácil identificar amigos, enemigos, identificar quiénes estaban de un lado, quiénes estaban en otro, cuál era la causa. Pero hoy por hoy ya es mucho más complejo, porque hoy decir que una persona solo emigra de forma forzada o solo se desplaza de forma forzada por una cuestión política, ya no es tan claro. Hay cuestiones políticas, pero también hay cuestiones económicas, hay cuestiones de violencia estructural, si a eso le sumamos temas de género, si a eso le sumamos temas de diferentes colectivos, entonces ya no es tan claro como otro tipo de movilidades forzadas, digamos, de la historia reciente, ¿no? Y en definitiva también, digamos, y un poco para terminar esto, sería esta otra cuestión de cómo todos estos casos interpelan a las sociedades, ¿no? Y cómo se interpelan a cada uno de nosotros y nosotras. En definitiva, digamos, toda esta reacción en Europa ahora frente al caso del refugio, o la propia reacción que podemos ver en la frontera sur frente a la migración centroamericana, lo que está mostrando es, bueno, qué pasa con todo este sentido humanitario, con todo este valor de la solidaridad, con todo este valor de empatía con aquel o aquella persona que está siendo perseguida o tenido que salir de su país o de su territorio de origen de forma forzada, ¿no? Y que en definitiva está produciendo consecuencias, y las consecuencias pueden ser desde el Plan Frontera Sur a puede ser el todas las reacciones que está habiendo en Europa o el propio proceso del Brexit en Inglaterra, que ahora está haciendo que muchas personas que vivían en Inglaterra bajo el paraguas de la Unión Europea hoy se estén planteando volver a sus países de origen en Europa, en algunos casos por las dificultades que puede representar desde el punto de vista laboral, pero en otros casos por el aumento de la xenofobia, porque en definitiva el Brexit es una cara visible del aumento de la xenofobia frente a la posibilidad de recibir refugiados en Inglaterra, ¿no? Entonces, si bien podemos ver estos casos como casos que nos quedan lejanos en la historia, lejanos en los territorios, en definitiva no son tan lejanos si los pensamos en estos otros términos, en términos de amenaza, en términos de violencia, en términos del papel del Estado y en términos de interpelación como sociedad. Entonces, digamos, a partir de eso yo creo que podemos tener puntos en común que nos permitirían por lo menos acercar la realidad que vivimos hoy aquí con otras realidades y eso iniciar por lo menos un debate o un intercambio de opiniones. ¿Alguien si se anima?
Gracias. Yo tengo una pregunta para el profesor Jason. Bueno, tú mencionas, por ejemplo, cuando mencionas esa cara de la sociedad europea y viendo estos flujos migratorios, nosotros podríamos decir que en la cara de la sociedad europea y viendo también estos círculos que tienes de aceptación de migrantes, por ejemplo, es real que, por ejemplo, aceptar un sirio que es de color blanco con mayores niveles educativos. Si lo vemos claramente, Alemania y Suecia tienen 68.000 y algo y 64.000 y algo. Ahí nos está dando una diferencia tremenda en aceptación por color y por nivel educativo. Y tú tienes ahí en la parte sur, que es la ruta más peligrosa, la que es Libia, Lampedusa y Italia, donde tienes un montonal de muertos, más de 3.000. Incluso ayer aparecía una cifra todavía más reciente que pues llega casi a los 7.000. Entonces, como que ahí estamos viendo eso que mencionas de esa doble mirada de una sociedad que no es tan generosa como debería o tiene preferencias por un determinado migrante, ¿no? No sé qué comentario tuvieras al respecto.
Gracias. Escuchándoles a los dos, pues me ponen pensando en cómo podemos buscar puntos en común, un poco lo que estaba comentando Enrique, no sé cuáles son esos puntos en A, identificar para entender de otra forma o mejor lo que ocurrimos en dado contexto, ¿no? Y pues pensando en el caso de la frontera en que estamos, el aumento reciente de personas en condición de refugiado, ¿no?, que llegan aquí a México, me parece muy interesante la idea de la movilidad como una herramienta, como un instrumento, ¿no? Y la extensión de esto es realmente ¿qué va detrás de esto? Pues es quien tiene control sobre la movilidad de las personas, ¿no? A veces el Estado, bueno, sabemos que es una mezcla, ¿no? Pero quien finalmente utiliza, tiene el poder de utilizar la movilidad, es muy interesante, ¿no? En el caso de Centroamérica, el papel del Estado es muy diferente. Y realmente ahora quien controla la movilidad son los grupos criminales. No es el Estado tiene otro papel en este caso, ¿no? Entonces, en eso por un lado, ¿no? O sea, como para tenerlo ahí, para pensar como un posible punto de discusión. Y otra cosa también, quien controla la movilidad también influye mucho en cómo la gente se mueve y a qué escala. Porque, por ejemplo, en caso de las pandillas, operan, realmente se manifiestan a nivel local, no es como un Estado-Nación, que también obviamente se manifiesta a nivel local, pero lo que voy es que el control es local y el desplazamiento entonces empieza local. Van pasando, van subiendo, a veces no, depende mucho también de los
las propias dinámicas de la violencia, porque no es que todos se mueven igual, depende de muchas cosas, de la misma función de esta clica de la pandilla, depende de qué fue el problema que tuvo. Por ejemplo, la extorsión genera distanciamiento más local, generalmente. Problemas que tienen que ver, por ejemplo, con traición a la pandilla, por ejemplo, que eso sí son cuestiones que dan a un desplazamiento a mayor escala, porque son personas que son perseguidos por las mismas pandillas. Entonces, eso muchas veces tienen que mover a otras ciudades, otro país. Entonces, son cuestiones también de escala, ¿no? Desde luego que tiene que ver con quién está finalmente controlando la el movimiento de las personas. Eso no quiere decir que las personas no tienen capacidad de actuar, pero sí es interesante pensar, ¿no?, en esos poderes que están actuando. Otra cosa que aquí me parece interesante es pensar por dónde se está moviendo la gente, dónde cruzan las fronteras y por qué es tan, no quiero decir diferente, pero hay claras diferencias entre lo que tú estás describiendo y lo que estamos viendo en Europa y lo que estamos viendo aquí. Y no son cuestiones temporales. Pero lo que me parece interesante es que en un mismo espacio, por ejemplo, pensar aquí en la frontera México-Guatemala y en cuestiones de migración, fue muy diferente el proceso de refugio después del conflicto, durante y después del conflicto armado, a lo que está pasando ahora. Y es el mismo espacio geográfico. Pero lo que ha cambiado totalmente es todo lo demás. Lo único que se ha mantenido es que estamos en el mismo sitio geográfico, ¿no? Todas las cuestiones geopolíticas, todas las cuestiones de quién controla, cuáles son los intereses más allá, han cambiado. Otra cosa que ha cambiado también es la misma historia de esta región, de este espacio. Son las mismas rutas, los movimientos durante el conflicto armado no obedecían las rutas migratorias, por ejemplo. Lo que está pasando ahora quizás es que las rutas migratorias que se habían establecido para migrantes, digamos, económicos, entre comillas, se están ya usando para otra finalidad. Digamos, las personas que vienen huyendo no están usando nuevas rutas. No es que de repente donde no había gente extranjera hay, no es el caso. Entonces son las mismas rutas, pero nuevas circunstancias geopolíticas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la población y el país receptor tiene problemas para entender esas dinámicas. No sé si me explico. No es, y lo que estaba diciendo Ricky, eso no es claro, pues. Entonces, eso significa que la respuesta lado mucho ha sido, ok, entonces, ¿quiénes son y no son? Lo mismo ha pasado en Europa, ¿no? O sea, es una preocupación por saber quién es merecedor o no. Porque de repente el flujo es acostumbrados en esas mismas rutas, pasando mismo en Europa, son las rutas. Entonces, de repente, ok, no todos son migrantes económicos. Vamos a ver quiénes son los merecedores de protección y quiénes no. Entonces, eso, o sea, se puede entender quizás de esta forma, porque no son flujos que tan claros como en otros textos y en otros momentos, como mencionó Enrique, ¿no? Entonces, lo que pues nos preguntamos, lo que nos debemos, si esto es la respuesta. No es eso, ¿verdad? Esa pila. Entonces, bueno, nos cuestionamos, o sea, ¿realmente esa es la respuesta adecuada? ¿No? O sea, saber identificar quiénes son los refugiados, porque hay mucha en ambos contextos, ¿no? En Europa y aquí. Esa es un poco la defensa. La defensa es no nos regresamos a todos. Solo los que no son refugiados, ¿no? Los que no vienen en condición de refugiados. Pero la complejidad de las circunstancias que se vive ya superan esta forma de ver la cara de la persona migrante o refugiado. O sea, las circunstancias han cambiado, pero la forma en que entendemos esto. Entonces, quizás sería importante empezar a hacer otras preguntas. No con las. Okay. Sí, creo que ya hablé mucho. Estoy cansada del micrófono. Pues eso, básicamente, ¿no? O sea, sobre la mesa esa idea de que la forma en que entendemos el fenómeno tiene que también cambiarse, y creo que desde la academia tenemos un papel importante en ello, ¿no? Porque las agencias que trabajan con personas migrantes están en ese canal. Entonces yo creo que tenemos un papel que jugar, y esos ejercicios como de encuentros, de pensar en comparación con otros contextos históricos y geográficos, es muy útil, ¿no? Porque te da mirada sobre la misma el mismo contexto que estás viendo.
Uh-huh. ¿Alguien más una pregunta? Y si no, hacemos.
Gracias. Bueno, yo no sé nada de migración, más de turismo que de migración, pero tengo una inquietud. Usualmente, cuando los países tienen determinados intereses, promueven la migración pasiva, que se vuelven como receptores de grupos de gente que vengan a trabajar a mi país, porque no tengo la mano de obra pertinente para que hagan como sucedió en Estados Unidos en 1940-41, con lo de la Segunda Guerra Mundial, que recibió muchos chinos para tender las vías del ferrocarril. Y luego, ya como pago, les dejaron que fueran residentes americanos, ¿no? Estados Unidos también tiene un programa de trabajadores temporales de México, digo Canadá, y van para allá, porque tiene esa necesidad, ¿no? Y también. Ese es como un comentario nada más que se da aquí, en base a que hay una migración pasiva en base a las necesidades de los propios países, ¿no? Y ahí sí no hay ninguna limitación, ni siquiera si tienen, bien si tienen fiebre amarilla o lo que sea, ¿no? Tienen la necesidad y promueven que hay que traer la mano de obra. La otra, el maestro Jason presentaba los tipos de migraciones de norte a sur, de sur a norte, norte a norte o sur a sur, ¿no? Ahora aquí tengo una duda. ¿Esa migración pasiva de dónde proviene más? ¿De países en vías de desarrollo o poco desarrollados hacia los países que tienen un mejor nivel de vida? ¿O se promueve de norte a sur? Sabemos bien que el globo terráqueo a nivel de centro tiene el cinturón de miseria, que es el Ecuador, digamos, el trópico. Ahí se ubican los países menos favorecidos en esa franja, ¿no? Y los países que tienen un mejor nivel de vida están en los polos norte o polos sur. Mi pregunta es, ¿de dónde más se mueven? ¿De los países con menos calidad de vida hacia los que tienen menor calidad de vida, o al revés? Esa sería como una duda que tengo, ¿no? Y sería bueno también abordar la migración pasiva, que se da en este sentido de que, en base a la mano de obra que requieren determinados países. Cambio.
Bueno, pues voy a tratar de responder a estos cuestionamientos. En el tema de los perfiles que se planteaba al inicio de las intervenciones, de los perfiles, que si hay una distinción de perfiles en la recepción de refugiados, Es evidente, sí, en los estudios de las solicitudes de asilo, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, una de las primeras cosas que se ve son las características, ¿no? Mujer, hombre, niño, edad, procedencia. La Unión Europea, de hecho, lo está haciendo de esa manera. Como saben ustedes, y la Comisión Europea estableció unas cuotas en el caso del último flujo de refugiados o de solicitantes de asilo sirios y de otros países que se encuentran en guerras, eritreos, afganos, iraquíes. Estableció unas cuotas en las cuales, a partir de las cuales los países de recepción pueden elegir. Entonces, por ejemplo, España eligió perfiles como familias jóvenes con niños. En esta elección de perfiles, los más perjudicados son hombres mayores, hombres de cierta edad madura que están más asociados con, por ejemplo, con el prototipo o estereotipo de terrorista, ¿no? que puede, digamos, causar o puede ser más problemático para la inserción en una sociedad europea. Aquí sería interesante ver cómo está atendiendo Canadá el tema de la concesión de asilo y refugio para los solicitantes. Ahí lo tiene en una página, lo tiene muy público y muy organizado, accesible a todo el mundo. ¿A quiénes se les asigna el refugio y por qué, digamos, con qué criterios? Entonces, por ejemplo, personas que tengan unos niveles de estudio medios, que hagan parte de un grupo familiar, que tengan ciertas expectativas laborales o cierta posibilidad de inserción laboral, y además digamos que involucra a la población local. Entonces, estas personas, una vez llegan a Canadá, tienen una familia amiga, una familia que, digamos, que les ayuda en su inserción cultural, en su digamos que sirve como primer enlace entre la sociedad de llegada y los refugiados. Y sería, creo que es un quizás con muchas críticas, pero es una manera de hacerlo interesante para ver cómo, de hecho, efectivamente, sí son condicionantes los perfiles, el perfil del refugiado, y sí que está condicionando la manera en cómo es recibido. Solo hay que ver, digamos, lo que sucedió a finales del año pasado, la Navidad en Colonia. Seguramente se trascendió la noticia. La noticia fue la siguiente: un grupo de hombres de procedencia afgana y algunos con documentos de refugiados, con pasaporte, con tarjeta de refugiados, cometieron unos abusos sexuales a unas mujeres alemanas. Todo esto lo que hizo fue, digamos, caracterizar al solicitante de asilo como un hombre, digamos, que se sale de la normativa de la sociedad europea, para criminalizarlo, ¿no? Luego se salió a la luz pública de que era un montaje, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Ya el discurso en la sociedad europea estaba cambiando, ¿no? Porque al principio era un discurso de recepción, de solidaridad. Con esos hechos, también con el hecho del pasaporte en el atentado de París, un pasaporte que se suponía de un refugiado, hechos que generan en la población
una caracterización de los perfiles, una criminalización de los perfiles de los refugiados. Para referirme a la primera pregunta, si hay puntos en común, se refería usted antes a las causas del desplazamiento. Creo que hay un concepto que en Colombia se está manejando bastante, que es el desplazamiento intraurbano. Muchos de los desplazados internos producto del conflicto llegaron, por ejemplo, a ciudades como Bogotá o como Medellín, a las principales ciudades, y en esos entornos se encontraron nuevas dinámicas de violencia y entonces emprendieron un nuevo desplazamiento dentro de la ciudad que ya está siendo estudiado y que arroja unas estadísticas bastante altas también, que se convierte en un fenómeno el desplazamiento dentro de la propia ciudad, y lo que muestra es que los desplazados o las movilidades forzadas, pueden un solo actor puede tener distintos periodos y distintas formas de desplazamiento. Un desplazado interno puede luego posteriormente pasar a ser un desplazamiento transfronterizo y luego, por ejemplo, ser un solicitante de refugio en Europa. Entonces, sí que puede haber puntos en común. Un exiliado político puede ser posteriormente solicitante de refugio por otras condiciones, también por ejemplo, por el tema de la presión del cambio climático. Pueden superponerse estas condiciones. Y bueno, luego por decir algo sobre el tema de cómo de las respuestas, si son adecuadas o no, voy a hacer referencia a un hecho puntual para mantenerme en esta, digamos, idea de describir lo que ha sucedido, y es como estas situaciones límite en las que los movimientos migratorios fuerzan la ley, pero no solamente la ley, sino las nociones tanto de migración, la noción de nación, la noción de frontera. Lo que ha ocurrido en los últimos meses en Europa, para hablar de un hecho específico, es que los estados europeos se han dado cuenta de la necesidad de hacer un sistema, de dar lugar a un sistema de asilo europeo, que no existía hasta ahora. La normativa de asilo por ahora estaban a cargo de cada estado europeo, pero con este tema de las cuotas, que son, digamos, lo que le corresponde a cada estado, y la negativa de muchos estados a recibir su cuota de refugiados, la discusión se ha puesto en que se requiere un sistema de asilo europeo. Esto para decir que apenas está dando la discusión y se supone que se va a que hay, digamos, alguna disposición política para crearlo. Lo que habría que hacer en el futuro es, por ejemplo, en América Latina, pensar un mecanismo como este, y por supuesto, digamos, lo ideal sería que a nivel internacional funcionara para todos los países, pero pues como sabemos hay poderes económicos, intereses políticos que impiden que esto se lleve a cabo, a pesar de que en otras instancias sí que se llega a acuerdo. Por ejemplo, es más fácil llegar a un acuerdo de la movilidad del capital en la Organización Mundial del Comercio que de la movilidad de personas en otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, pues un poco para referirme a las tres preguntas así de manera amplia.
Está difícil. Me quedé pensando mucho en tu intervención sobre el tema de las categorías y de cómo denominar o cómo analizar también flujos migratorios que parecen iguales pero son distintos. Y yo pensaba automáticamente en... por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi investigación de doctorado para analizando el exilio uruguayo y argentino en clave comparada, mucha de la documentación que yo con la que yo trabajé tenía que ver con organismos no gubernamentales y con ACNUR. Y cómo, por ejemplo, cómo la categoría de refugiados se tuvo que ir adaptando también a esas realidades distintas, porque el exilio argentino y el exilio uruguayo eran bien distintos y sin embargo les pesaba la misma categoría de refugio. O sea que en realidad la categoría lo que hacía era homologar algo que era totalmente diferente. Y yo pensaba eso, bueno, a raíz de tu comentario, también habría que ir viendo cómo trabajan los organismos con esas categorías y si desde los ámbitos académicos las tomamos asépticamente como si fueran, como si no tuvieran un peso normativo también, porque bueno, la categoría de refugio también tiene su peso valorativo a la hora de organizar una experiencia migratoria. Para la misma persona que migra, no es lo mismo identificarse como un refugiado que como un migrante o como un fulano que cruza la frontera. Y entonces pensaba en eso, bueno, por ahí preguntarse qué alcance tienen esas categorías para explicar este movimiento nuevo que ustedes están viendo y qué es lo que no les permite ver. Y yo creo que en el no, o sea, en lo que ocluyen las categorías, es cuando hay que empezar a hacer, a flexibilizarlas un poco más, o a dejarlas, animarse a dejarlas y tomar otras. Lo que pasa es que también el problema es el del entendimiento, ¿no? O sea, ¿cómo decimos? Bueno, no es lo mismo decir que en Europa hay no sé cuántos millones de refugiados que decir que hay 5 millones de migrantes. El impacto también en la opinión pública y en la esfera política es distinto. En realidad no tengo muchas muchas convicciones con respecto a eso, simplemente preguntas. O sea, creo que por ahí hay que animarse a desarmarlas o a dejarlas, me parece.
Gracias. Sí, muy interesante lo que comentas, porque si estamos hablando en términos de refugio, si para explicar o para entender migración forzada o movilidad forzada hablamos de refugio, estamos privilegiando el nivel de Estado, estamos privilegiando la nación. Y una categoría jurídica sobre por encima de otra cosa. Entonces sí, yo creo que está al revés, ¿no? El desplazamiento por violencia, es decir, si hablamos de refugio, lo importante es que la persona quiere cruzar una frontera, y eso es el punto primario, ¿no? Cuando realmente no debe ser así, ¿me explico? O sea, el problema se convierte en su calidad jurídica de la persona. Se convierte en un problema no porque se desplazó por violencia, no por lo que está pasando en su país o en su colonia, sino porque se atrevió a querer cruzar una frontera. Y como se comentó en la presentación de Jason, la mayoría del desplazamiento pasa a nivel interno, en cualquier conflicto. Hasta en Siria, la mayoría no sale, aunque son millonadas de personas. Entonces, verlo imponer este esquema jurídica, que se basa claramente en el nacionalismo, en la primordialidad del Estado, creo que es cuestionable, ¿no? Por lo que estamos viendo.
Sí, justamente ahí en ese punto es donde, por lo menos cuando a mí me interesa entrar en el tema de los conceptos, yo justamente dejo fuera el concepto de refugiado, porque a mí lo que tal vez más me interesa es trabajar las diferentes modalidades de movilidad forzada que una categoría jurídica. ¿Por qué? Porque diferenciar entre diferentes modalidades, de diferentes formas de movilidad forzada, lo que me permite identificar diferentes formas de violencia y de amenaza, que necesitan respuestas diferentes, que necesitan atenciones diferentes, que necesitan mecanismos diferentes. El refugio es uno de los mecanismos posibles, pero no el único. De hecho, el refugio no termina solucionando todos los problemas que tiene una persona que tiene movilidad forzada, porque si no, decimos, bueno, le damos la categoría refugiado, se terminó el problema. Ya la persona tiene sus necesidades cubiertas, y no es así. Dependiendo de cómo lo categorizamos, cómo lo denominamos, podemos encontrar una forma de respuesta diferente, que no tiene por qué ser solo una, puede haber una batería de respuestas, ¿no? Pero incidir en la causalidad, o sea, en qué es lo que provoca que la persona tenga que salir, la forma en que lo hace, los mecanismos que tiene, esta distinción entre estrategia y opción, es decir, es una estrategia, pero también es una opción, ¿no? Algunos optan por salir, otros optan por no salir. Entonces, eso, digamos, creo que es mucho más rico a la hora de utilidad, de lo que la utilidad que tiene el concepto desde la academia para comprender esta complejidad, que asimilarlo a una categoría jurídica ya establecida, que además se ha demostrado que es bastante limitada, que por eso justamente se ha tenido que ir revisando permanentemente, ¿no? Porque no acompaña el aumento de la complejidad de la movilidad forzada. Entonces yo no incidiría, yo estoy de acuerdo con eso, yo no incidiría tanto en el término de refugiado como en otros términos que hacen más al tema del movimiento, al tema de la movilidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno, si no hay nada más, si no hay en San Cristóbal, ¿alguien quiere intervenir? Ya nos están escuchando. Cecilia, ¿algo para decir? Muy bien. Entonces, con esto ya damos por terminado este seminario. Agradecemos la presencia de Jason, la presencia de Soledad, la presencia de Jorge en el seminario, de haber tenido la opción de este espacio extraordinario fuera de los seminarios de los jueves, y a todos y a todas por estar presentes. Y nada más, muchas gracias.